Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos al último programa de 2016. Último programa del año que tiene un perfil muy, pero que muy informativo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos encima, ya encima, la 14ª jornada de la Liga Endesa. Venimos de un día de Navidad brutal en la NBA y además estamos acariciando el final de la primera vuelta de la Euroliga. Nos ponemos ya con todo esto en una hora aproximadamente de baloncesto con Marc Paires en la sala de máquinas y Juan Arias en la producción. Venga, vamos ya con esta versión express, versión muy informativa de Showtime con los tres bloques que hemos preparado. Liga Endesa ahora, después la Euroliga y más tarde la NBA. Anda por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar.
¡Fun, fun, fun!
Las fiestas bien, los turrones mejor, polvorones bien.
¿Sí? Esto es el momento en el que uno abre la caja de las esencias y pregunta, ¿qué tal la noche buena? ¿Bien o en familia?
Es decir, yo, que abre el lote de... Bueno, es igual, el lote de Showtime.
Con la copla.
Bueno, a ver, Casado, que nos movemos entre la 14ª y la 15ª jornada, pero mirando muy hacia la copa, hacia el corte de la copa, que es lo que realmente, entre otras cosas, interesa de la ACB, de la Liga Endesa. ¿Qué tiene que saber el pueblo?
Bueno, que estamos, como bien dices, a esas cuatro jornadas para el final de la primera vuelta. Tan solo, además de Baskonia como anfitrión, un solo equipo tiene asegurado ahora mismo matemáticamente su participación en la Copa. Lo es el Real Madrid. Barça, Valencia e Iberostar Tenerife, que recordemos descansa en la jornada que empieza hoy martes, son evidentemente quien más opciones tienen, porque solo necesitan un triunfo más para estar en Vitoria-Gasteiz. La frontera de la Copa la marca ahora mismo el Granca con un 7-6, pero recordemos que es uno de los equipos que tiene que enfrentarse a su inmediato perseguidor, que es el Retabet Bilbao Basket, y además descansar. Es el truco de liga de equipos impares. Todos los equipos, a excepción del Divina Seguros Juventud, que recordemos tiene un balance 3-10, y Manresa 1-11, es evidente, o parece evidente, albergan opciones. Eso sí, los conjuntos que tienen 4-8 van a necesitar un final de primera vuelta perfecto y, además, muchos errores por parte de los que le preceden en la clasificación para acceder a la Copa. Tradicionalmente, y tiro de histórico, a la Copa se podía llegar con un balance de 9 victorias y 8 derrotas. Esta vez, con 8 equipos ya en al menos 7 victorias, el alcance, el acceso, quiero decir, puede requerir un balance algo más exigente. Probablemente se tenga que hacer con un 9-7. Y para no hacernos muchas cuentas, he pensado, digo, bueno, ¿qué pasaría si se repitieran los resultados de la pasada temporada? Y algunos diréis, está loca, sí, de remate. Sí, si los partidos que restan hasta el final de esta primera vuelta se resolvieran con los mismos resultados que la pasada campaña, la clasificación, curiosamente, no experimentaría grandes alteraciones. Tenerife y Unicaja marcarían el corte de acceso a la Copa con el codiciado, entre comillas, balance 9-7. El hipotético 8-8 de Lucán Murcia, hay que decir, no sería suficiente para alcanzar el billete para Vitoria-Gasteiz.
Quedaros con eso, entiendo que habéis tomado buena nota, si no ya sabéis, en cope.es siempre podéis rescatar todos los programas, todos los capítulos de Showtime. Por cierto, detalles de lo que tenemos entre manos esta jornada, A Javi Beirán le operan el jueves.
Sí, de hecho, hoy en la jornada de martes ya tenía que iniciar el proceso con ese preoperatorio. Ya se ha visto todo tipo de analíticas. Hombre, es un jugador de élite controlado, evidentemente, por los servicios médicos. Le va a operar el doctor Cristóbal Rodríguez el próximo jueves en Madrid de esa rotura parcial del ligamento. Desgraciadamente, las peores noticias posibles han llegado para Javi Beirán. Su proceso de recuperación va a oscilar entre 7 y 8 meses, es decir, adiós a la temporada, no va a volver previsiblemente. Pensad que va a ser operado el jueves, que el jueves es ya 29 de diciembre, entre 7 y 8 meses, con suerte llegaría al último tramo de la pretemporada del curso 2017-2018, siempre y cuando supongamos que más o menos los equipos empezarán a trabajar rondando el 20 de agosto de 2017. Así que desde aquí, mucho ánimo a Javi Beirán. El proceso de recuperación de otro lesionado como es Alex Yorca ya va viento en popa. De hecho, bueno, pues ya trabaja con los fisios de cara a esa recuperación de otro jugador que aproximadamente 5 o 6 meses, Alex Yorca también evidentemente le ha podido decir completamente adiós a la presente campaña.
A los dos les deseamos lo mejor.
Y a Corbacho, que está en ello.
También, cierto, ya nos queda un poquito más lejos, lo hicimos en su momento, pero también es uno de los damnificados, desgraciadamente, de esta temporada.
Pero curiosamente, Albert, no está sucediendo, afortunadamente digo, y es un detalle muy importante. A diferencia de los lesionados de Euroliga, en la Euroliga empieza a haber una serie de jugadores también con lesiones importantes, como es Daniel Hackett, el de Olympiacos, como en su momento fue James Gist, y se ha debido a problemas con la publicidad que se pega en el parqué. Afortunadamente la Liga, digo afortunadamente, porque hombre, es triste que un jugador se lesione por un problema con publicidad estática. Pero ha ocurrido en la Euroliga, en la Liga CB de momento no, son cosas fortuitas, son lances del juego, más allá de la mala suerte no podemos pensar qué es. En la Euroliga sí está pasando por problemas en la pista y de hecho los jugadores se han quejado ya.
Dicho queda, no te vayas que vamos a hablar de la Euroliga. Ahora abrimos territorio de Euroliga. Está por aquí el doctor Euroliga, que es Javier Gancedo. Hola, Javi, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿No estarás
Estoy en Sevilla pasando las Navidades, pero me voy y vuelvo a Barcelona porque tenemos jornada dentro de 2 días y hay que echar ahí al pie del cañón, ¿no?
Te hacía yo
ya
en Disneyland
¿no?
con Porzingis.
No, Porzingis va a ser difícil que lo vea. ¿Viste que estuvo en Disney World el otro día?
Sí, por eso.
Estuvo bien, ¿no?
Está bien. Bueno, a ver, que estamos, acariciando el final de la primera vuelta de la Euroliga. Detalles, por ejemplo, tenemos, y no es nuevo porque creo que es el cuarto de la temporada, nuevo inquilino del banquillo de Maccabi, que es Bagatskis, que viene de ser el ayudante de Blatt en Darussa Faka, ¿no?
Sí, es el tercer entrenador de Maccabi esta temporada, entrenador Nishi Novgorod, también en Euroliga, y creo que le puede dar un poquito la vuelta a la situación. Esta semana hablé con Adam Hanga, que sabéis que tiene un blog en la página web de Euroliga, y me dijo básicamente que, bueno, como juegan ahora esta semana, ellos creen que los jugadores van a reaccionar, porque ya cuando cambias dos veces de entrenador, ya has tenido tres distintos, lo siguiente es cortar jugadores, entonces más vale que espabilen. No veremos qué pasa en este partido, pero la verdad es que creo que es la sorpresa negativa de momento de la temporada, ver al Maccabi tan abajo, ¿no?
Está con 5-9, es que además de que sorprende verlo tan abajo, casi te diría que duele. Bueno, Maccabi, que es el próximo rival de Baskonia en esta 14ª jornada que tenemos por delante de la Euroliga. Tú cómo... Lo vamos preguntando mucho a entrenadores, a jugadores, pero también a compañeros periodistas. ¿Cómo te explicas lo que le pasa, más allá de la Euroliga, digo esta temporada, al Barcelona?
Bueno, yo creo que ha habido un factor muy claro que ha sido las lesiones, ¿no? Ha habido un momento que se podía hacer un quinteto entero con que podría ser titular de casi cualquier equipo de Euroliga con los jugadores lesionados que tenían, ¿no? Y no sé qué ha pasado, que más o menos iban ganando partidos mientras estaban lesionados, creo que es un mérito tremendo de Barçoca, pero cuando han vuelto todos, de repente, como han tenido que reajustar los roles, no sé qué ha pasado, que el equipo ha dejado de ganar, ¿no? Parece que mejora un poco después de el despertar anotador de Antetomic en los dos últimos partidos y sobre todo la victoria contra Milán, que también está pasando muchos problemas. Pues puede ser que cambien un poco las cosas. Tendremos que esperar y ver qué pasa esta semana y bueno, veremos qué sucede. Pero yo creo que el Barça repuntará, porque es una cuestión de redefinir los roles y de ya una vez con Navarro creo que serán más competitivos, ¿no?
Ahora se abre, corrígeme tú si me equivoco, se puede fichar en la Euroliga hasta la jornada 24, que es la primera del mes de marzo, pero para fichar a jugadores de Euroliga entre la 15 y la 16, ¿no?
Exacto. No estoy seguro, creo que la verdad es que creo que se puede fichar hasta la 16, y luego hay una ventana que se puede volver a fichar. Lo único que los jugadores que se han fichado y han jugado la competición, como puede ser el tema de Alessandro Gentile, no pueden jugar hasta la jornada 16. O sea, por ejemplo, Gentile ha fichado por Panathinaikos, pero no puede jugar hasta la semana que viene, no la otra.
Hasta la jornada número 16. Bueno, ya apuntabas algo de, por ejemplo, Maccabi, pues una de las decepciones, por decirlo así, de la temporada. Vamos, aprovechando que llegamos al final de la primera vuelta, a ponerle el resto de notas a lo que es la Euroliga. No sé, revelación, jugador o jugadores que te estén gustando más allá de los que conocemos, lo que tú veas. Las notas de esta primera vuelta.
Hombre, es difícil porque, bueno, no sé, a mí un equipo que me está gustando mucho es el Baskonia. Me parece que está jugando a un nivel impresionante, sobre todo en casa, que no le gana a nadie más que Olympiacos. De hecho, en un año y medio, en Euroliga solamente han perdido dos veces con ellos y el resto lo han ganado todo, ¿no? Y creo que el equipo aún no ha sido capaz de dar su máximo potencial, porque Bargnani prácticamente no ha jugado. O sea, que cuando vuelve Bargnani, si lo acoplan bien, el equipo puede ser bastante poderoso. Así como sorpresa positiva, ya te digo, hasta cierto punto, porque es un equipo de Final Four el año pasado, pero reconstruido casi al 100%, ¿no? Y bueno, me está gustando también el equipo de Darusha Faka, se han gastado mucho dinero. Parece, si tú miras los tres mejores jugadores del equipo, parece que no sea tan competitivo como otros, pero si lo miras por abajo, los jugadores 12, 13, 14, te das cuenta que tienen un equipazo, que tienen jugadores con mucha experiencia, prácticamente algunos sin utilizar, como el de Gaslan, como Luke Harangodi, que juegan poquísimo. Y creo que la potencia de Darusha Faka es eso, ¿no? El banquillo que tienen y la profundidad de equipo que tienen.
Pilar, ¿qué me dejo por ahí? ¿Qué quieres preguntarle al doctor Euroliga?
Bueno, lo del presupuesto del Darusha Faka, dicen las malas lenguas que es el equipo de los 30 millones. Dicen que cuando media Europa buscaba un jugador, aparece el Darusha Faka con más millones, con lo cual ya es significativo. Uno, quiero preguntarle o pedirle su opinión a Javi Gancedo, porque evidentemente conoce mucha intrahistoria de todos los equipos de Euroliga. Hablando del Armani Milán, Javi, la apuesta por Repesa y que salga Gentile, ¿te parece inteligente?
No sé, creo que la situación se había enredado demasiado con Gentile. No sé exactamente los motivos, pero bueno, también tuvo una ausencia de un partido ahí contra Unix, que no fue a Kazán, y parecía que, bueno, no parece que fue ya la gota que colmó el vaso, no sé exactamente qué pasó. Tiene mucho talento individual, creo que tiene jugadores que han ganado la Euroliga como Ricky Hickman, tienen jugadores, yo creo que en todas las posiciones con mucho talento, ¿no? Radio Lucha, tanto Matchbank como el propio Sanders, yo que sé, tienen muchos jugadores muy buenos, pero no acaban de acoplarse y no es la primera vez, ¿no? Desde el año que precisamente fue la Final Four en Milán, que parecía que lo tenían todo a favor para ir a Final Four, pero Maccabi los eliminó de forma un poco casi increíble, remontando 12 puntos en el primer partido para forzar la prórroga y luego robarles el factor cancha y luego ganarles. El equipo no ha sido tan competitivo. El año pasado, de hecho, caen a Eurocup y no consiguen tampoco ir mucho más allá, y este año pues igual, ¿no? No sé exactamente si es un problema de entrenador, problema de plantilla, pero sí es cierto que no están funcionando, ¿no?
Quiero preguntarle también a Javi por Panathinaikos. Yo soy de las que piensa que tiene mucho mérito lo que está haciendo Xavi Pascual en Atenas, porque prácticamente ha recuperado ahora a Mike James, es decir, ya parte de su trayectoria ha sido sin Mike James y un suplente para Calates. Gist está lesionado. Hasta el 30 de diciembre, efectivamente, que es cuando se abre ese plazo de fichajes, no pueden incorporar efectivamente a Gentile, aunque ya se está rodando en la Liga Griega. De hecho, jugó ayer Alessandro Gentile. Pero, ¿crees que tiene un plantillón metido o candidato a meterse en una Final Four?
A ver, yo creo que candidato a Final Four, lo primero, creo que sí lo son, porque además se lo han ganado y bueno, se hablaba mucho de Pascual como entrenador conservador, ¿no? De que hacía pocas cosas. El caso es que ha llegado aquí a Panathinaikos con un equipo que no había hecho él y ha conseguido que sea muy competitivo, tan competitivo como que el otro día, jugando contra Fenerbahce, baten el récord de club en Euroliga suyo de menos pérdidas de balón, 3 en todo el partido. El otro día contra Baskonia también, pierden en rebotes, creo que fue de 22-40, pero hacen solo 8 pérdidas y eso le permite ganar el partido. Están jugando muy ordenados, están jugando muy bien, y sacando mucho rendimiento de muchos jugadores como Feldane, sobre todo como Chris Singleton, que está jugando increíble en la posición de 5. El año pasado jugaba de 3 en Lokomotiv y lo han reconvertido a 5 y está jugando muy bien. Y lo que tú dices, no solo eso, sino lo que queda por venir, ¿no? Evidentemente Gies volverá sustituyendo a Kenny Gabriel, Gentile tendrá que entrar y Mike James prácticamente acaba de volver. O sea que no solamente que estén jugando bien, sino que pueden llegar a jugar mucho mejor y eso les hace candidatos a todo, ¿no?
Yo discutía entre comillas, intercambiaba opiniones con gente en Twitter. Yo decía, a mí no me parece que la plantilla de Panathinaikos sea una plantilla al nivel de un CSK, de un Real Madrid, probablemente un Fenerbahce, creo que está en un escalón por encima, porque yo pienso, por ejemplo, en el juego interior de Panathinaikos. Claro, todo el mundo me dice, no, claro, está Burusis. Ya, pero ¿Burusis a qué nivel? Porque claro, Burusis está en un nivel horrible, nada parecido al espectacular año que hizo en Baskonia o algunas de las etapas suyas en el Real Madrid, quitando los últimos 4 o 5 meses. Pero lo que ha hecho Pascual lo ha hecho sin un base suplente de Nick Calates, lo cual lo ha debido de agotar, porque ha estado jugando 30 y tantos minutos, no sé cuántos partidos, con un juego interior, bueno, cogido un poquito con alfileres. En fin, plantillón, yo, para mí, son CSKA y Madrid. Y apuntaría alguno más en el carro, 3 o 4 si me salen.
Sí, hay mucha gente rebotada de otros sitios, además. Casey Rivers viene rebotado en Madrid 2 veces. Demetris Nichols viene rebotado de Chesca. Prácticamente el único cambio que ha hecho Chesca este año, se ha quedado con todos los demás. Y bueno, sí es verdad que Calates está jugando a un nivel extraordinario. Probablemente sea...
Pero a mí, por ejemplo, no me parece que sea un jugador ahora mismo a la altura de un Decolote o Dosich o Sergio Llull, por ejemplo. Bueno, a mí no me lo parece, sobre todo en el tiro.
No, por tiro no, desde luego, está por debajo del 60% en tiros libres, pero el control de juego que tiene y yo creo que la capacidad de ayudar al equipo en muchas cosas, ha estado casi a punto de hacer triple doble un par de veces, eso sí, ¿no? Pero bueno, el caso es que el equipo funciona de momento, no sé hasta qué punto va a durar mucho o poco, pero sí que tiene pinta de que son muy atléticos, tienen las cosas muy claras y van a ir para adelante, ¿no?
Bueno, pues así está la Euroliga. Recuerdo, Efes, Real Madrid, Baskonia, contra Maccabi el jueves y ya el viernes Barça, Darussafaka para cerrar este 2016. Javi, gracias por pasarte esta semana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos, tenemos más cosas. Ahora se incorporan 3. Vaya tridente. Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Feliz Navidad, felices fiestas, ¿eh?
Igualmente a
¿Cómo
todos.
¿Ha ido todo? ¿Cómo prueban?
Bien, bien, bien. Todo bien.
Vale, ¿eres mucho de turrones o no?
No.
Nada.
No, ya sabes que yo soy un hombre ascético y austero.
Vale. No es ningún insulto lo que ha dicho, ¿eh? Rubén Parra, hola, Parrita, buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy
vivo,
bien.
¿No? Que es suficiente ya.
No, hemos disfrutado de una de las navidades más equilibradas y disfrutadas de...
En lo personal, dices.
De los últimos tiempos, sí.
Ah, bien.
Muy tranquilo y muy bien el viernes. Disfrutamos mucho de la paz de la casa. Muy tranquilo el sábado, con algunas copichuelas, pero bien.
Creo que te pierdes ya.
Modo responsable. Y muy bien el domingo. El día de Navidad fue maravilloso.
Tenías que estar preparado para el programón que hubo, ahora os pregunto, en la jornada de la NBA. ¿Y tú, Iñaki Cano, cómo estás? Hola, buenas.
Muy buenas. Se están pasando muy rápido. Gracias.
Se
me están pasando muy rápido. Así que bien, contento.
Bueno, al lío. A ver, no está mal, ¿eh? ¿Cómo arranca esta última semana en la NBA de 2016? El esperado, y por aquí empiezo con vosotros, Cleveland Golden State, con uno arriba para los Cavaliers, 109-108, y profe, deja de ser noticia, porque viene siendo habitual, pero la NBA admite 2 errores en este encuentro a favor de Cleveland: la falta de Jefferson a Kevin Durant en la última acción del partido y la posible técnica a LeBron por colgarse del aro deliberadamente.
Sí, bueno, no hace más que ratificar lo que el ojo humano ya había visto, ¿no?, a través de la televisión. Yo creo que el 99,9% de la gente que vimos el partido teníamos claro que esas 2 decisiones eran incorrectas y que, por lo tanto, el arbitraje perjudicó a los Golden State Warriors. Lo que pasa es que también es una demostración más de bueno, de que en la NBA y por elevación en el deporte estadounidense es muy raro que haya un vapuleo sobre los jueces, ¿no? Es parte de la cultura y eso lo he mamado desde que estuve allí muy jovencito. El juez es imparcial, se asume que es imparcial. Cuando no lo es, tiembla todo el tenderete. Y como se asume que es imparcial, también se asume que se puede equivocar, unas veces a un lado y otras a otro. Esta misma polémica en un Real Madrid-Barcelona nos hubiera dado para semanas y semanas enteras y sí, teorías de la conspiración, y aquí se resuelve con un comunicado de la NBA donde reconoce que los árbitros han errado. Seguramente el jefe de los árbitros hablará con ellos y los reunirá para que no se repitan estas situaciones, pero es que estas situaciones se van a repetir. Y no es precisamente porque quiera la NBA o porque haya una conspiración que gane Cleveland, sino que simplemente son errores humanos, que probablemente nosotros, desde la comodidad de nuestra tele, pues habríamos dicho todos, como he comentado antes, que realmente pues fueron dos errores. Pero también me sorprende que ahora que la tecnología ya lleva tiempo en la NBA, pues mira, para este tipo de cosas también serviría tener un pinganillo ahí que los de arriba le digan, oye, mira, que te has equivocado, ¿no?
Y equivocaciones, lo vamos a dejar aquí porque ya es habitual y se entiende, lo ha explicado muy bien Miguel Ángel Paniagua, pero equivocaciones importantes para un partido de este calibre. A vosotros, ¿qué os pareció el encuentro? Lo que queráis comentar. 14 puntos, quiero recordar, que remontó Cleveland en el último cuarto. Parrita, Iñaki.
Yo, en principio, no son dos, son tres las jugadas polémicas, porque en la penúltima posesión también es falta de Irving a Iguodala. Este Iguodala haciéndole el bloqueo a Thompson, que se juega un triple fuera de tiempo ya, pero la falta de Irving y Iguodala es clara y es antes de que acabe el reloj de tiro. Pero por otra parte, es que los Warriors merecieron perder por membrillos. Tenían el partido ganado y se durmieron la siesta y se los comieron con patatas. En una reedición de la final se vende mucho el tema este de reedición de la final, y en este caso la verdad es que ha sido reedición total de la final. No se remonta un 3-1, se remonta un partido, 14 puntos, y el que te mata es Kyrie Irving una vez más, que es la última canasta de Irving. Es una broma de mal gusto, ¿sabes? Para quitarte el sombrero y decirle, pues gracias, chaval, por enseñarme a jugar al baloncesto, porque no se le puede defender mejor. O sea, Thompson está encima de él, le salta, pero es que el paso atrás que da y la suspensión en caída es indefendible. A mí me pareció una maravilla de partido, que nos deja un dato, no sé, no recuerdo ahora dónde lo leí, si en Elías o dónde fue, de 22 enfrentamientos LeBron-Durán, 18-4 para LeBrónidas. Ahí queda eso.
Y que para mí es uno de los mejores partidos de Navidad de los últimos años. Ahora mismo no recuerdo uno que me hiciera gritar como este Warriors Cavs. Que los Cavs solo estuvieron por delante en el marcador 42 segundos.
Buen dato.
Bueno, lo de primer cuando se ponen por delante con el mate de LeBron, creo que es, sí, que se ponen por delante, pone liderato, first lead, o sea, desde el primer cuarto, desde el 10-8, o sea,
42 segundos nada más. O sea, es un dato increíble. Y luego es uno de los mejores partidos de la temporada, sin lugar a... Es el mejor de lo que llevamos de temporada y probablemente esté entre los tres mejores. La NBA utilizan, para la gente que nos está escuchando, los americanos utilizan una expresión para este tipo de partidos que son tan espectaculares, que se llama Instant Classic. Sí. Pues este partido, a través de NBA TV, probablemente lo manden en la señal que lanzan a todo el mundo como uno de los mejores partidos de los últimos años. Y hay que ser, somos afortunados por haber vivido el octavo episodio de las finales del año pasado. Y también me llama mucho la atención que los árbitros en la jugada de Jefferson, ya no hablo de lo que decía Rubén del bloqueo ni nada, ni lo del que se queda colgado LeBron, es que no dudan. En la jugada de Richard Jefferson no dudan.
Porque o sea,
se cae Kevin Durant.
Porque no lo ven.
No dudan y dicen, venga, que eso, como ha dicho el profesor, aquí en España estamos una semana con la zancadilla.
O más.
Porque es una zancadilla de estas que hacías en el colegio, o que te hacían en el colegio cuando ibas por el pasillo, te cruzaban el pie y te caías. Es lo que toca, pero el partido fue increíble. Luego el resto de encuentros tampoco le siguieron a... No fueron tan espectaculares.
El de Celtics con los Knicks no estuvo mal, ¿eh? Estuvo chulo, tuvo emoción, remontadas de uno y otro lado, estuvo entretenido.
Lo bueno de esto es que nos deja, dentro de aproximadamente 20 días, la segunda parte de esta película y la tercera parte, que llegará en junio con las finales, porque salvo, no sé si Rubén, el profesor...
Esa es la clave.
No sé si... Pero vamos, que estos dos van a las finales, lo veo claro.
Es que esa es la clave, Iñaki. Cuando se dice el mejor partido que se puede ver, es que no hay duda de que son los dos mejores equipos de la NBA de largo. Que me perdonen los seguidores de los Spurs, a los Clippers también, aunque ahora con las bajas parezcan poca cosa, que me perdonen los seguidores de Raptors, que están haciendo una temporada muy meritoria, pero es que esto es otro nivel. La Cleveland y Warriors es otro nivel. Y luego, el dato curioso es cómo celebran los Cavaliers la victoria.
Sí.
Pegando brincos, abrazados unos a otros. Y luego, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Nos vamos,
vamos
a Detroit, palmamos de 16, LeBron se queda en casa celebrando la Navidad y aquí no pasa nada, porque lo importante era ganar a los Warriors. Y otro dato, a colación de lo que acaba de decir Iñaki, de que en 20 días los volveremos a ver enfrentarse, lo listos que son la NBA. Solo puedes disfrutar de esta delicia dos veces al año, y una te la pongo en Navidad y la otra te la pongo el día de Martin Luther King, festivo nacional en Estados Unidos, para que todo el mundo pueda disfrutar del mejor partido de baloncesto que se puede ver.
Y que en España veremos a las 2 de la madrugada, en la madrugada del lunes al martes, es decir, horario muy bueno, y que bueno, requiere un esfuerzo para el día siguiente, para la gente que tiene que madrugar al día siguiente, pero es que merece la pena.
Hay una imagen, bueno, hay muchas, ¿no? Pero la imagen de muy jefe de Kyrie Irving,
sí, sí,
cuando anota, se da la vuelta y el público le corea su nombre, le aplaude, le agradece. La cara, la imagen de Kyrie Irving, insisto, es de muy jefe. Y alguno de vosotros, si no todos, decía, no, yo no hablo de este partido, digo de la realidad de esta temporada de la NBA, yo me cambiaría por el representante de Mike Conley. Yo me cambiaría o por el de Tyronn Lue o por Tyronn Lue directamente, ¿eh? Porque allí tranquilo, va haciendo sin prisa, y bueno, que le quiten lo bailado, que diría el otro.
Yo te digo una cosa, Albert, no te puedes cambiar de representante de un jugador o un entrenador a día de hoy, imposible, aunque sea un jugador inútil. O sea, yo me cambio por el representante de Tony Allen, fíjate lo que te digo, porque algo trincará. O sea, al nivel de pasta que estamos hablando de jugadores, el más inútil te
porque
hace
padre. Porque tú solo aplicas el filtro del dinero, pero lo que ha conseguido Tyronn Lue...
Vale,
lo que ha conseguido...
Toda avaricia.
Lo que ha conseguido Tyronn Lue, yo le meto en el mismo saco de entrenadores que a lo mejor no son un prodigio táctico, pero que saben llevar un vestuario. No sé si LeBron es el que marca las jugadas y Tyronn Lue dice que sí con la cabeza, pero desde que llegó Tyronn Lue al banquillo de los Cavs, el único incidente fuera de lo que es las pistas es que Tristan Thompson está con Khloe Kardashian. Es lo único. Es lo único. Y eso, a nivel profesional, es muy difícil. Lo vemos en un montón de banquillos de equipos de baloncesto, en un montón de banquillos de equipos de fútbol americano, que el entrenador tiene a sus pupilos revolucionados y enfadados, y este es todo lo contrario. Y eso es muy difícil, eso es de valorar. La gente, no, es que no tiene ni idea. Vale, sí, pero como niñera funciona muy bien, es campeón de la NBA.
A mí me lo compararon en su día con Lasso. Yo, a mí me parece Lasso bastante mejor entrenador que Lue, pero Lue tiene un mérito increíble, y es que sabe no molestar, y eso a veces es muy importante.
Sí, sí, mantenerte en un segundo, incluso tercer plano. Profe, dos detalles de los últimos partidos de la NBA. Hemos visto y recuperado la mejor versión de Mirotic. 20 puntos, 7 rebotes con Chicago ante Indiana. Además hay un canastón al final, creo que faltan 21 segundos más o menos. Tremendo. Vamos a ver si esta versión tiene continuidad.
Ojalá, y eso lo hemos deseado siempre y lo hemos dicho siempre, ¿no? Si aparece el Mirotic de la temporada pasada o el Mirotic de ayer, pues fenomenal. Si no, está abocado al traspaso sí o sí. Entonces, bueno, todos los que le apreciamos nos congratulamos de que sea así. Pero sigo pensando que Chicago, que tiene una necesidad clara de mover personal, pues tiene a Mirotic en el punto de mira para traspasarlo. Si se solidifica jugando partidos como el de ayer, pues fenomenal para todos, ¿no? Y como nos cae muy bien, pues fenomenal para todos los que le apreciamos. pero bueno, tiene que ponerse más las pilas, ¿no? Es tremendo que te pierdas una sesión de tiro cuando estás en medio de la tormenta, ¿no? Mm. Puedes perderte una sesión de tiro si estás, digamos, en la cresta de la ola, pero hay circunstancias en las que tienes que doblar todavía, redoblar tu esfuerzo dentro y fuera de la cancha.
Sí, sí. Oye, ¿no te parece que está precioso el este, más allá de Cleveland y Toronto, con creo que son 10 equipos metidos en esa pelea por los playoffs? A mí me parece que está sensacional, vaya, precioso, bonito.
Sí, cuando generalmente cuando hay un dominio tan amplio, en este caso yo creo que de tres equipos, ¿no? Que serían que bueno, de cuatro, dos por conferencia, Cleveland y Toronto, y luego por otro lado Golden State y San Antonio, dejo un poquito atrás a Houston y a Boston. Yo creo que el resto pasa como en la ACB, ¿no? Cuando Real Madrid y Barcelona, ahora estamos en la égida del Real Madrid, pero cuando Real Madrid y Barcelona están muy por encima, luego en un segundo escalón está el Baskonia, el Valencia y a tiempos Unicaja, pues esa lucha por el playoff o por las plazas de la Copa es lo que realmente le da emoción a la cosa, porque si no, como habéis dicho muy bien, pues la cosa no tendría mucha emoción y estaríamos todos esperando, por un lado, que se confirme la final de conferencia este, que gana Cleveland, y por otro, pues la final de conferencia Golden State Warriors San Antonio, con muy probable victoria de Golden State y con pocas posibilidades para San Antonio, pero bueno, ahí hay alguna más, y que se confirme la final a 7 partidos, a ser posible, entre Cleveland y Golden State. Eso sería muy aburrido, desde el punto de vista, me refiero, de mantener la atención regular del espectador durante la temporada oficial, ¿no? Pero bueno, con esto pues sí, primero los fans de los equipos y luego los que los seguimos, pues nos divertimos. Y es verdad que es muy muy interesante, porque salvo Miami, Brooklyn y Filadelfia en el este, que yo creo que están desahuciados, Miami se autodesahucia para hacer un tanking encubierto, Filadelfia también, y Brooklyn no puede más, y luego en el oeste pues hay tres equipos que están descolgados claramente, que serían, si no me equivoco, Phoenix, Dallas y hasta cierto punto también los Minnesota Timberwolves, que yo creo que están también en una fase de reconstrucción, pero tiene mucha emoción el resto, y yo creo que no se va a decidir como muy hasta el final de la temporada, y probablemente, ojalá, ¿no?, incluso con tie breaks.
Bien.
Tengo una cosa, profe, yo creo que va a ser el año más barato de meterse en el oeste en playoff en muchísimos
en
años.
En mucho tiempo, sí.
O sea, va a estar por debajo del 50% prácticamente seguro, salvo reacción brutal de Portland o que Sacramento o los Pelicans o alguien despegue a lo bruto. Lo más normal es que el octavo acabe con más derrotas que victorias, y Minnesota no está tan lejos. El problema de Minnesota es que se diluye en los terceros cuartos y a veces en los cuartos como un azucarillo. Pero luego tienen partidazos como el de la noche del lunes contra Atlanta que te dan fe en la humanidad. Te dan fe en Karl Anthony Towns, fe en Wiggins, fe en Lavin.
Enrique, que lleva unos cuantos partidos que está bien, está fino. Sobre todo minimizando errores.
Asistiendo mucho, perdiendo sí. poco balón y sigue sin anotar, eso sí. Bueno. A mí de lo que va de temporada, hablamos otro día de él. Para mí el nombre es Antetokounmpo. Es una broma de tío, o sea, es un biotipo que no ha existido jamás. La gente te compara con Magic porque todo lo que mide más de 2'5 y sabe votar, no vamos a Magic. Pero es que no tiene nada que ver, o sea, tiene unos brazos, yo estoy casi convencido de que puede tocar el suelo doblando la espalda 20 grados. O sea, tiene unos brazos que es una cosa descomunal. Y ve el baloncesto, está creciendo, o sea, hace de todo y todo bien. Ayer hasta que le duró la gasolina fue con mucho el mejor del partido, y luego perdieron en Washington. Y es... lo comentabas ayer vosotros en el partido, Iñaki, que puede ser es el mítico aspirante al siguiente cuádruple doble. Yo creo que sí, si hay un tío que puede hacer un quíntuple doble, que ya es el porro definitivo, es este.
Que, o sea, maneja anotación, rebote, asistencia, robo y tapón.
Es una cosa loca.
Es el que está haciendo que Milwaukee esté donde esté. Y si le acompañan un poquito los que le rodean, va a estar muy arriba Milwaukee, y sobre todo para los fans jóvenes de la NBA hay que disfrutar de esta nueva generación que llega a la liga, porque evidentemente le queda mucho tiempo a LeBron, le queda mucho tiempo a Stephen Curry, a los Klay Thompson, a Kevin Durant, a Kyrie Irving, aunque Kyrie Irving le saco un poco por edad. Los siguientes que van a dominar la liga van a ser Anthony Towns, Embiid, Kyrie Irving, Antetokounmpo, Porzingis, todos estos que van a ser los que, bueno, Porzingis es una de las camisetas más vendidas de toda la liga.
Por cierto, está bien acompañado este año con Jabari Parker. Me alegro muchísimo que se haya recuperado también de la rodilla. Ha perdido un año de baloncesto y me sigue pareciendo más jugador que Wiggins, que es algo que se decía cuando fueron drafteados en el 1 y en el 2, que Wiggins parecía tener más potencial, pero Jabari parecía más hecho. Pues ha perdido un año y me sigue pareciendo bastante más jugador que,
no me hables de Wiggins.
Que Wiggins. Y luego hay que tener en cuenta con estos Bucks que no tienen a Middleton, que era su scorer, era su anotador por antonomasia, y que no tienen base ni un pivot. Pivot,
no,
así,
porque
bueno, por decirlo, porque a Monroe no le ponen, juega Henson porque es más defensivo y tal. A mí me parece que es un equipo de futuro muy interesante. Y luego, al ver los seguidores, lo acaba de decir ahora Iñaki, hablando de la camiseta más vendida, los seguidores de los Knicks están de enhorabuena. Yo creo que este año sí, o sea, tienen cara de playoff, pero de verdad, ¿eh?
Tienen muy buen equipo y además juegan bien, ¿eh? Es de aquellos
son
equipos,
entretenidos.
Claro, efectivamente, que siempre lo destacamos y yo creo que más allá de la temporada, de las victorias, derrotas, disfrutar, ¿no? Disfrutar de cómo juega un equipo. Por cierto, información servicio importante. Ya podéis votar, podemos votar a Marc Gasol para el All-Star de Nueva Orleans. Están en marcha las votaciones para elegir a los 10 titulares. Bueno, hay infinitas formas. A través de la web de la NBA, nba.com, de la aplicación para teléfonos móviles de la NBA, en Twitter, que creo que hay que poner el mensaje con el nombre y el apellido del jugador y el hashtag, esa etiqueta NBA Vote, todo junto, hashtag NBA Vote, también a través de Facebook, de Google, bueno, insisto, infinitas formas. Y lo importante, hacedlo ya, de margen hasta el martes 17 de enero, creo que a las nuestras son las 5:59, si no me equivoco.
Sí, la tarde. A mí lo que me parece curioso es que por primera vez puedan votar los jugadores. O sea, este año, en vez de ser 100% votación popular, es 50% votación popular, 25% jugadores y 25% un panel de periodistas americanos, que supongo que no será muy diferente al que vota el MVP. Que me parece curioso que los periodistas puedan votar y que los jugadores puedan votar.
Se votan. Y lo que pasa es que aquí con el All-Star se corre un riesgo con esto de Twitter, porque hay casos de jugadores que han llegado al All-Star por ciertos, o por lo menos eso es lo que cuenta la leyenda, ciertos tweets de ciertas celebridades.
Eso no es leyenda. O sea, lo de Wall, lo de Wall con Minaj y lo
Justin
de
Bieber con Lowry. Con Lowry, Nicki Minaj con John Wall. Por eso hay que hacer fuerza con el voto para Marc Gasol. Es muy sencillo. Luego, por ejemplo, en la cuenta de NBA Plus, en Movistar Plus, hay un tuit fijado de Marc Gasol que tiene ya casi 10.000, no, tiene más de 10.000 retweets. Sí que es cierto, yo fíjate, el otro día puse un tuit de Marc Gasol NBA Vote, escrito en castellano NBA Vote con V, y me llegaron 300 retweets así al tuntún. O sea, que es muy fácil votar. Y luego, a mí me gusta, pero porque soy un poco antiguo en estas cosas, meterme en nba.com y rellenar el boleto de toda la vida.
Como si fuese la quiniela, vaya.
Sí, algo así, algo así.
Bueno, tengo, si queréis, una para cada uno. Pani, ¿algo que quieras añadir? Que nos perdamos, que tú tengas ahí controlado y que el pueblo deba saber.
Joscar.
¡Ay, el título del libro, qué bueno es!
¡Qué grande!
¿Cómo ha entrado? Dale, Pani.
Pues nada, y esto es cierto, ¿eh? Le he mandado unas botas Katiusas. Bueno, aparte de desearle lo mejor, pues que somos amigos desde hace, pues, fíjate, 30 y tantos años. Decirle que en España tenemos la expresión de que hay alguien que se mete en todos los charcos, y por eso las botas Katiusas, ¿no? Porque yo creo que por lo menos, ya que se mete en todos los charcos, pues tendrá los pies menos mojados. Tremendo. El libro promete ser toda una aventura. Ya se han suprimido párrafos, es decir, ha habido censura por parte del editor por las por la descripción que hace de los años bárbaros que tuvo en Sacramento, pero es que previamente le mete palos a diestro y siniestro, sobre todo a uno de los jugadores que tuvo en Denver, a Carmelo Anthony, que le pega hasta en el paladar, a Martin, en fin, y no deja títere con cabeza. Quizá el párrafo que yo he leído más controvertido va a ser que hace una alusión muy clara a que en la NBA hay drogas de mejora de rendimiento.
¡Alá!
sí. Y que tiene un problema muy serio la liga con eso. Eso la liga no lo ha admitido nunca, es decir, ha habido casos aislados. Sí que hay una idea general aceptada por los que más o menos somos insiders de que hay drogas de recreo en la postemporada o pretemporada, como queráis mirarlo, en el tiempo que no se juega, sobre todo la marihuana. Pero claro, la marihuana tiene ahora en Estados Unidos una tendencia a que más pronto que tarde se va a probar su consumo para uso recreativo, ¿no? Pero las drogas de mejora de rendimiento son otra historia, ¿no? Y claro, que un entrenador, ten en cuenta que George Karl es uno de los entrenadores más victoriosos en la historia de la liga, también de los más controvertidos, pero que haga una afirmación así va directa a la Santa Cruz de la NBA, y por lo tanto eso va a ser muy controvertido. Con Carmelo Anthony ya sabíamos, porque en alguna ocasión yo lo comenté, que había dicho que el peor cáncer de... Él ha pasado dos cánceres, uno de próstata y otro de garganta, como sabéis, pero que el peor cáncer que había tenido era Carmelo Anthony. Después de eso, lo que dice en el libro no me sorprende. Es verdad que eso lo había dicho solo, digamos, en petit comité y para amiguetes, pero ahora con el libro... Ahora, ese libro va a ser controvertido con C mayúscula.
Furious George, creo que se llama, ¿no?
Sí, sí, y sí. El subtítulo es... 40, mis 40 años aguantando a divas de la NBA, a general managers despistados barra torpes y malas selecciones de tiro. El subtítulo es espectacular.
Es que el tema del libro este, aparte de lo que tal, es que es un tío que lleva toda la vida en la NBA y que hay 9 mendas que han ganado 1000 partidos y este es uno de ellos, está el quinto en la lista de entrenadores con más victorias. O sea, es que no es que ha llegado Pepito Pulgarcito, ha pasado 2 semanas viendo cómo funciona el equipo de NBA y dice patatín patatán. No, es que es un tío que lleva 35, 40 años ligado a la NBA y no deja títere con cabeza.
Hay que conseguir una copia no censurada de ese libro.
El profe la tiene seguro.
Yo la tengo en hoja, es decir, es un mamotreto. Así liado con muy a la antigua, ¿no? Con hilo. Y tengo el mamotreto ahí, bueno, yo todavía no me lo he acabado, ¿eh? O sea, que fíjate.
Y estás encantado.
Estoy preocupado porque te lo digo en serio, y os lo digo en serio, ¿eh? Estoy preocupado porque alguno de estos, hombre, no llegará la sangre al río, espero. Pero alguno de estos le puede dar un tortazo como se lo encuentre por un pasillo de un pabellón.
Pues ha quedado a gusto, George.
Pero es que,
a gusto no, lo siguiente, es decir, es que mete palos a todo el mundo, es decir, no deja, bueno, hay gente a la que alaba, pero muy poca, y luego se centra mucho en el divismo, en Carmelo Anthony, en su falta de liderazgo.
En J.R. Smith también, más preocupado de su siguiente contrato, de que el equipo gane un partido.
Y entonces, claro, la gente, pues la crítica que va a hacer, seguro, independientemente de que el libro está escrito a 4 manos, es decir, aquí siempre se usa lo que se conoce como un negro, en el buen sentido de la expresión, es que mete demasiados palos. Es decir, una de las cosas que caracteriza, que por cierto no pasa en el baloncesto español, una de las cosas que caracteriza al deporte estadounidense y al que más conozco de los cuatro es el baloncesto, es que nadie se mete con nadie. Es decir, tú puedes tener fobias y puedes tener filias, pero las fobias generalmente te las guardas para ti, y hay una... En petit comité, para los amiguetes y tal, pues bueno, por ejemplo, los que conocíamos a George Karl sabíamos pues todo lo que pensaba de Carmelo Anthony, de algún general manager, de algún entrenador rival, etcétera. Pero eso queda en petit comité, como podemos hablar nosotros de nuestros jefes, por ejemplo, ¿no?
Es el ejemplo de Jordan con la Isaiah Thomas.
Claro, pero en general...
Odio brutal, pero nunca salieron a cagarse.
Exacto,
el padre
en general,
el otro,
y mucho menos escribirlo. En general, en la NBA, claro, hay esa sensación de no nos vamos a pisar la manguera entre bomberos, y es muy raro que un entrenador critique a un jugador, y es todavía mucho más raro que un jugador critique a un entrenador. Entonces, claro, George Karl rompe un poco moldes, vamos, rompe no, un poco no, rompe
destroza,
moldes, destroza los moldes, se sale como siempre, vamos, es un auténtico diluvio, es una auténtica explosión, y yo estoy seguro que el libro, no creo que sea un bestseller en el sentido de muchas ventas, pero controvertido va a ser, tremendo, y es quizá, fíjate, con todo, a nosotros que conocemos los jugadores y tal, pues bueno, nos puede llamar la atención como pega palos a sus exjugadores o a sus ex general managers, pero lo más grave es el tema de las drogas de mejora, sí, de rendimiento, porque ahí la liga va a recibir un rejón de estos importante y se va a revolver contra él, y para mí es una manera de estropear un legado, que es lo que decía Rubén y lo que comentaba también Iñaki, ¿no? Cuando tú tienes más de 1000 victorias, eres un entrenador respetado por tu talento, quizá no tanto por tu personalidad, porque Josh tiene una personalidad muy confrontacional, ¿no? Pero por su talento, por su estrategia, pues hombre, tienes un legado magnífico y no puedes, yo creo, en mi opinión, soltar tanta bilis cuando ya estás en retirada, porque a ciertas edades, con el dinero que tiene George, con lo bien que le va en la vida privada, con su novia nueva y tal, pues un casoplón que tiene en Idaho, otro que tiene por ahí por Colorado, pues oye,
no te líes tanto,
no pises tanto tu legado, porque al final pues va a quedar que sí, Josh Calf fue un hombre que consiguió más de 1000 victorias, pero al final pues mira, un resentido, un tío que como le echaron de Sacramento pues soltó toda la bilis y tal, y me duele pues porque George no es tan vengativo como da a entender el libro.
Bueno, hay que leerlo, ¿eh? Nos vamos, vamos a ir cerrando programa. Profesor Miguel Ángel Paniagua, Iñaki Cano Martínez, nuestro compañero de Movistar Plus, Parrita, Rubén Parra, gracias y feliz salida y mejor entrada de año, ¿eh?
Importante saber entrar y salir, es siempre, muy importante.
Y sobre todo abrir la puerta, que si no te das de bruces. Sí. Adiós, Parra.
Cuidarse.
Cuídate, Iñaki, gracias.
Gracias a todos.
Profesor, abrazo, adiós.
Fuerte abrazo, adiós.
Vamos a cerrar el programa y lo vamos a hacer con esa sección que nos pedís cada semana, ese repaso al que habrá que darle forma alguna vez para que tenga sentido, que es el Super Manager de Showtime. Ahí está, casi casi acariciando el final de este 2016. José Luis Gil.
No tiene un bombón. Son buenísimos. Tremendo.
Ya estás, venga. Vamos a ver, Gil.
Al final había que venir hoy.
Había que venir.
Había que venir.
¿Por eso lo has hecho?
No, estaba por aquí dando un ratín y eso. Y,
vale. ¿Qué podemos...? Ahora, otra, ponlo.
Otra.
Paga Marpeires.
Sin abusar, ¿eh?
¿Qué podemos decirle al
¡Quitatín!
Pueblo? ¡Quitatín! ¿Qué podemos decirle al pueblo entre jornada y jornada, sí, de este 2016?
Lo básico, que espero que todos hayáis relevado a Doncic, por lo que pueda pasar, ¿eh?
Después hará 20, pero es igual.
Después jugará ya hará 20, pero... Y nos lo comeremos con bombo. ¿De verdad?
No.
¿Tu rocito blanco?
Lo he dejado.
¿Y unas peladillas?
No, soy alérgico a los frutos secos y no es broma.
Es verdad, eso es verdad. Unas peladillas. Fuera las peladillas.
Otra.
Fuera las peladillas. Oye, ¿y un bombón así de...
No.
¿Tampoco?
No, estoy muy lleno.
Pues es Navidad.
Sí, ya.
Bueno, no, tú, habíamos comentado antes, oye, lo mejor del año, lo mejor del año, no, pero sí de lo que llevamos de competición.
Me gusta que transformes siempre lo que te pido.
En esta temporada 16-17, no, había un problema, y es que hay parte de la base de datos de esta sección que ha sido sometida a un proceso de desdiogenización.
Ya.
Es decir, han pasado directamente por la trituradora los papeles y ya no constan ni siquiera en nuestra base de datos. Pero, oye, te invito a un ejercicio de imaginación.
Venga.
Imagínate que hubieras pillado juntos, en una misma y sola jornada, a al Diving White de la jornada 3, 45,60. Al Sergio Llull de la jornada 10, 44,40. Al Luka Doncic de la jornada 11, 40,80. Al Trent Lockett de la jornada 12, 39,60. Al Edwin Jackson de la jornada 8, 38,40. Al David Zdulkis, con flan o sin flan, de la jornada 11, 37,20. Al Javi Beirán de la 9, 33,60. Al Ante Tomic de la séptima, 39,60. Al Giorgi Shermadini de la decimoprimera jornada, aún perdiendo con Andorra, 39. Al Esteban Jelovac de la jornada 9 con su 36. Y al Tornik Shengelia de la jornada número 4 con 32,40. Todos juntitos, compactados, cuatro banderitas, dos extracomunitarios. Te hubieras ido en una sola y única jornada a 426,40. con 60. Son 11 de las 14 puntuaciones más altas de lo que llevamos de liga, porque hemos despreciado un 39 de McConnell, de Obradoiro, que ya no entraba en los bases, un 34,80 de Nedovic, que no nos cabía por las banderitas, y un 36 de Zoric, el exjugador ya de Betis, que también por aquello de las banderitas no nos entraba. 426,60. Oye, en una jornada ganas el mes y te retiras.
Ha estado bien. Ha estado bien, divertido, ¿eh? Y original.
Ha estado bien. No, hombre,
hay que decirlo todo.
Insistir en nuestras felicitaciones a Edwin Jackson y Giorgi Shermadini, los diésels de esta temporada. Sí. Efectivamente, un brindis por ellos, Paire, un brindis por ellos, por estos dos hombres que son los únicos fieles, ahí está, a nuestra cita, porque son los que te garantizan 10 o más en cada jornada. Y hombre, un reconocimiento a los mejores de 2016, que son todos y cada uno de los miembros de nuestra liga privada. Desde el más valorado, Andurinios de Vivander, que en la jornada 9 se fue al 282,20, hasta llegar a Rubens Boys de Moaña, que en la jornada 3 se quedó con 17,80. No sabemos qué le pasó al hombre, pero se quedó con 17,80. Chicos, estas cosas a veces pasan.
Vamos a ir cerrando programa. Cerramos la persiana del último Showtime de 2016 y vamos a volver, si la casa, que parece que sí nos lo permite, el día 10 de enero. El martes día 10, fieles a nuestra tradición de salir siempre en martes,
Golfo y el 3,
vamos a volver con el primer capítulo de 2017. Y a partir de ahí, muchísimo baloncesto, porque tenemos un año de europeo, un año con la NBA, con la Liga Endesa, bueno, con un montón de historia de la Liga Femenina. Bueno, una locura de 2017 que esperamos, deseamos compartir con todos vosotras.
La locura.
Y con todos vosotros que nos descargáis, que nos escucháis y que nos acompañáis.
Que nos soportáis.
Ya no semana tras
que
semana.
Que nos toleráis.
También, día tras día.
Que no nos habéis abandonado.
Escuchando este podcast, sobre todo en las redes sociales del programa, facebook.com/...
Tienes algo detrás.
Showtime Cope.
Brilla, brilla. Ahí está.
Y en nuestra cuenta de Twitter, @CopeShowtime. Y siempre habitamos en nuestra página web, en cope.es.
Qué eufemismo, habitamos.
Gil, felices fiestas, buena salida de año, mejor entrada. Pairés igual, y a todos vosotros,
felices fiestas a todos, y sigan atentos a Showtime.
Yo no lo podía decir mejor. ¡Feliz año! Gracias a todos, adiós.
¿Y eso?